Ana Aguirre, desde la Fundación Lagungo, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Y también vamos a saludar a Luis Crobeto, presidente del Banco de Alimentos de Vizcaya. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Buenas tardes, arratsaldeón. Hola, Ana, encantado de estar contigo.
Buenas tardes, como siempre, un lujo poder compartir tertulia contigo, Luis.
Hablando de la actualidad, ¿la seguís?
Ana, tú que eres psicóloga, empieza. Porque
mira, pues yo iba a decir que desde que está Trump, cada mañana es, no sé cuál es la palabra para pronunciar, pero cada mañana tenemos una noticia, algunas locas, injustas y otras sorprendentes, ¿no? Porque hoy hemos amanecido con la noticia de que está negociando él con Putin el fin de la guerra de Ucrania, sin tener a nadie más en cuenta, por ejemplo. La semana pasada, y sigue con que va a ser de Gaza una riviera como la Riviera Francesa. Entonces, desde que está Trump, cada mañana es... no sabría qué palabra poner, Luis, no sé qué palabra le pondrías tú. Porque una sorpresa no es la palabra, ¿no? Bueno, es que hay cosas que son tan,
es un
tan locas y tan injustas.
Es
un sobresalto, efectivamente.
Sí. Yo no sé si habéis visto...
Lo que tú dices, en este momento, Juanma, los periodistas estaréis encantados con él, porque es que os da cancha constantemente.
Sí, porque además está también, junto a lo que habéis comentado, lo de los aranceles.
Sí,
justamente.
Sí, que es un tema del que se está hablando mucho, con mucha preocupación por lo que significa económicamente también aquí en Euskadi y en Vizcaya. Las empresas están preocupadas. ¿Habéis visto las imágenes de Mas en una rueda de prensa?
Ah, sí.
Con su hijo.
Con su hijo.
Con el niño encima.
Es una imagen peculiar.
Es que nadie enseña niños. Resulta que...
es que iba a decir, es que todo es muy peculiar. Eso no es que sea peculiar, es decir, no estamos continuamente protegiendo a la infancia, que no salgan, que no exponerlas. Y bueno, pues si las personas que los tienen que proteger las exponen, pero es que todo lo que pasa alrededor de Trump y todo su equipo es lo que decía, ¿no? Peculiar, sorprendente y a veces preocupante, ¿no? Como lo de los aranceles, y luego de una calidad humana, vamos, muy, muy pobre, ¿no? O sea, porque plantear en un territorio devastado por la guerra como Gaza, ¿no? Decir que se los lleven a todos, ¿no? Que se los lleven los países de cercano y construir ahí una ribera, una parte, es que es, o sea, bueno, o sea, además de atentar contra los derechos humanos, es humillante. Bueno, es que no tengo palabras para describirlo.
No,
entonces,
es que no
todo
te,
habla
no
de
sentido.
Una moral, bueno.
No, y sobre todo que dices, bueno, ¿quién eres tú para coger a 1,5 millones de personas y mandarlas a otro sitio? Pero bueno, es que son cosas que no entran en... Bueno, sí que tengo en alguna cabeza en la suya, pero en el del resto no entra en ninguna cabeza. Así que sí. Pues ya te digo, sí que estamos en un momento que a nivel de noticias... Como dices, cada día nos levantamos con una nueva y cada día más rara o más distinta o más complicada, ¿no?
Sí.
Porque el tema de Ucrania a mí me preocupa mucho porque claro, si Putin y Trump son los que deciden, pues ¿qué va a pasar con Ucrania? O sea, que es que eso es un tema que a mí me preocupa mucho y a ver qué pasa, ¿no? Y a ver cómo responde Europa, y bueno, ya vemos cómo responde Europa callándose. Y claro, eso, ahí hay muchas vidas en juego y hay un país que se lo pueden cuartear y quedarse y fumarse un puro. Así que sí, es un tema también muy grave, muy grave.
Hoy hablaban en las noticias que puede pasar que volvamos a tener una Alemania, ¿no? Con dos partes, una parte europea y otra parte de influencia rusa, con lo que se supone.
Sí, sí.
Es decir, se rompe con esta dinámica y con todo lo que se supone. Y ahora, porque es lo que está planteando en la negociación, ¿no? Lo que he oído es que Trump lo que dice es que Putin se quede con lo que dice que es suyo y que Ucrania se quede con el resto. Con lo cual, o sea, no es una negociación, es dar la razón a Putin y que Ucrania acepte, punto, no hay más.
Es lo que decía Ana, que es que es un atentado contra la dignidad de las personas y es eso, dividir un país así porque sí, y porque le interesa a unas personas que son como dictadores, digo yo no sé ya si eso se puede decir, pero creo que claro que coger un país y entre dos potencias repartírselo, pues me parece una vergüenza, ¿no? Y además también otra cosa muy importante, que es que todos los países que formaron parte de la Unión de Repúblicas Soviéticas se están empezando a asustarse, porque dices, igual, esto es un primer momento, y bueno, y se quiere quedar con los países bálticos, y se quiere quedar con todos los restos de la Unión Soviética. O sea, que es que esto puede ser el inicio de un baile que no sabemos dónde puede terminar.
En esas negociaciones parece que algunas condiciones ya ha puesto el propio presidente Trump, y es que Ucrania perdería territorios, Crimea no entraría en la OTAN, que era un principio del que hablaba desde el inicio de la guerra precisamente Zelensky, el presidente de Ucrania. Hablamos de otras cuestiones.
De lo doméstico.
De lo doméstico. De lo doméstico. De lo doméstico del Banco de Alimentos de Vizcaya. Porque hemos conocido hace muy pocos días los resultados de la gran recogida de alimentos de 2024, que se celebró los días 22 y 23 de noviembre. Estamos a febrero, a mediados. ¿Se ha necesitado todo este tiempo para conocer el resultado final?
Pues mira, sí, porque claro, es que los resultados se mandan a CESVAL, los totales. Entonces, nosotros estábamos siempre funcionando con aproximaciones. Las cadenas tardaron muchísimo en dar sus datos. Entonces, bueno, pues yo ya me daba vergüenza cuando me preguntaban, porque bueno, yo creo que es esta cantidad, que luego es la que ha salido, pero claro, no puedo dar la cantidad total hasta que no me confirmen todas las empresas y podamos decirlo. Por lo tanto, ya ha sido el parto de los montes, pero en fin, ha surgido ya. Y además no puedo comprometer a mejorar los plazos, porque como no depende de mí, pues entonces así estamos. Pero sí, ya por lo menos hemos sido capaces de sacar una nota de prensa explicando las cosas.
En esta nota de prensa vamos a resumirla y vamos a comentarla, Luis y también Ana. Entrega directa 237.986 kilogramos. Bono alimento 417.389,20 euros. Aportación cadenas 38.107 euros. Donación en cuentas bancarias 100.000 euros. Total 237.986 kilogramos más 555.496,20 euros.
No sé los datos del año pasado, pero comparativamente, ¿cómo ha sido, Luis?
Muy parecido. Prácticamente igual. A mí me ha sorprendido porque con el tema de la Dana yo pensaba que iba a bajar mucho la recaudación, y se ha mantenido prácticamente igual. O sea, que en ese sentido Vizcaya es más generosa de lo normal, porque se habían mandado pues mucho dinero y productos a Valencia, y sin embargo eso no ha afectado a la hora de la gran recogida.
De todas formas, contentos. Luis, yo todos los años que ya llevamos unos, dices, me sorprende, ¿no? Pero yo creo que se confirma, es decir, todos los años tú siempre, ¿no?, desde la prudencia dices, bueno, a ver este año. Por eso te preguntaba cómo es como respecto al año, ¿no? Porque el año pasado, porque parece que se mantiene y esta solidaridad por parte de Vizcaya, ¿no?, se mantiene, es decir, como que ya hay una fidelización, ¿no?, al Banco de Alimentos en ese sentido, con lo cual eso es muy positivo, ¿no?
Sí, es muy positivo, y además, hombre, demuestra la confianza que la sociedad tiene en nosotros, cosa que nos llena de satisfacción y de alegría. Y bueno, que es un apoyo importantísimo, ¿no? Porque, pero sobre todo, también como tú antes me has dicho, ¿no?, es un tema moral, ¿no? Que te sientes apoyado, te sientes respaldado, sientes que tu trabajo, pues bueno, está siendo reconocido por la sociedad. Y eso es muy gratificante, y eso hace que, bueno, que vayamos contentos a trabajar. Y una cosa que digo siempre a los voluntarios y voluntarias es que el que no venga sonriendo, que se vaya a su casa, porque aquí hay que venir contento. Porque estamos haciendo una cosa importante y toda la sociedad nos respalda, que eso es una maravilla, ¿no? Además, sabiendo que estás ayudando a personas que lo necesitan, ¿no? O sea, que es muy gratificante este trabajo.
Sí, de hecho.
Por cierto, este año hacemos 30 años, ¿eh?
Claro.
Estamos, de hecho, ya os anuncio que el 16 de octubre tendremos un acto muy bonito que estamos preparando en el Teatro Campos. Así que contaremos con vosotros.
Eso iba a decir, estaremos invitados, entiendo, Luis, claro.
Hombre, por favor. Los primeros. Y lo contáis vosotros, no hay acto. No hay nada.
Y lo contaremos y ya nos darás todos los detalles. Ahora estáis ahí, preparando, tenéis
bueno,
ya...
Estoy agobiadísimo, ¿entiendes? Pero bueno, es un agobio... emocionante, ¿no? Va a venir toda la junta directiva de FESVAL, o sea, seguramente no, está confirmada la presencia del alcalde, la de Nerea Melgosa, en fin, o sea, va a ser un evento importante, ¿no? Porque yo creo que 30 años, no pudimos hacer los 25 por la pandemia, y entonces pues 30 años de una institución como la nuestra, pues es muy interesante y es también se va a ver toda la evolución desde los inicios, o sea que es una pequeña historia pero de una gran institución, ¿no? O sea que va a ser muy bonito y estamos ilusionadísimos.
Y 30 años después, ¿se hace necesario la presencia del Banco de Alimentos de Vizcaya?
Pues mira, una cosa que yo estoy tenemos que en marzo tenemos la asamblea de socios, tenemos que presentar la memoria. Y en el saludo del presidente, una cosa que he puesto es que en Vizcaya se ha cronificado la pobreza, así que no salimos de los 20.000, ¿entiendes? Bajas un poco, vuelves a subir. Es decir, y luego una cosa que a mí, que en un estudio que hemos hecho muy importante, o sea, que a mí me ha impresionado mucho, que es que el 65% de los cabezas de familia que nos piden alimentos son mujeres. Es decir, que la pobreza tiene nombre de mujer. Y eso es una cosa que y luego también otro hecho importante que ahora como estamos, las estadísticas sí que te dicen cosas, ¿verdad, Ana?
Pues, ahora estamos en esa fase, en la de sacar datos, y los datos coinciden con los que dices tú, ¿eh? O sea, la población más vulnerable son mujeres, si le añadimos migrante y con menores a cargo, hacemos el pack, ¿no?, de bueno, las personas más vulnerables.
Justamente, es que has definido el tema. Y luego una cosa muy importante también, es que están entre 35 y 45 años. Un grupo muy importante, ¿no?, el grupo más importante, o sea, que son gente joven, ¿no? O sea, que es también algo que te impresiona, ¿no? A veces los números son fríos, pero luego los analizas y te quedas impresionado, ¿no? Y porque dices que, o sea, que tanta mujer esté necesitada es muy gordo, ¿no?
Los datos del Banco de Alimentos con los datos que también, que con los que yo me manejo, coinciden con los datos de los estudios grandes, o sea, de las encuestas oficiales sobre situaciones de pobreza, con los datos de FOESA, o sea, coincide con los grandes estudios que, si miras, es el ratio de población que está en una situación de pobreza más grande. Y luego hay, no sé, a vosotros no os llega directamente, pero luego el otro ámbito de preocupación también muy importante es el tema de los jóvenes. Pero en los análisis y los estudios son mujeres, migrantes, con menores a cargo, son las que están en una situación de vulnerabilidad muy alta, muy alta.
Hay también una cosa que nos impresiona, hay una gran cantidad de personas solas y necesitadas.
Sí, uno de los temas
es que Ana, parece que trabajamos en lo mismo.
Claro, pero es que trabajamos en lo mismo, trabajamos con población vulnerable. Pues fíjate, uno de los retos que la UNO se plantea desde hace un tiempo y que trabajamos, desde que la pandemia, cuando acompañamos, que además yo os lo contaba, ¿os acordáis de este el programa de atención telefónica a personas vulnerables durante la pandemia? Detectamos muchas personas en situación de soledad y este es un tema que desde entonces a la UNO le preocupa mucho y que está siempre en nuestra mirada, ¿no?, de qué hacer en ese sentido y bueno, y pues por ahí, bueno, pues vamos planteándonos cosas que más adelante, esto hago ahí un spoiler para generar intriga, ¿no?, que ya os contaré, ¿no? Pero es verdad que el tema de la soledad y de una forma transversal, porque hasta ahora siempre pensamos en la soledad en personas mayores, pero no es verdad solo, o sea, la soledad es un elemento que es transversal a todas las edades y es algo que hay que ver cómo se trabaja y cómo se acompaña. Entonces, es uno de los retos que la GUNGO está valorando, viendo y viendo a ver, ¿no? A ver por dónde o no, o por lo menos estudiándolo. Y lo que os digo, viene ya lo detectamos con la pandemia. Desde ya entonces es una preocupación.
Luis y Ana, en un ámbito mucho más amplio, ya que estáis hablando de la pandemia, desde entonces se habla mucho de la gestión de los cuidados. En ese nuevo escenario de la gestión de los cuidados, en los domicilios, en las residencias, en los hospitales, también entra la soledad como uno de los problemas en estos momentos.
Efectivamente, sí. Además, si no me equivoco, es una de las líneas estratégicas de Gobierno Vasco, el tema de la soledad de una forma transversal, ¿no? Yo creo que, si no me equivoco, igual, sí. Pero yo creo que Nerea Melgosa habla de esto, ¿no? Como una, como la soledad es como un elemento transversal, no solo a personas mayores, sino en todas las edades, porque se está dando la soledad real o la soledad vivida en diferentes momentos a lo largo del ciclo vital. Y hasta ahora siempre lo asociábamos mucho a personas mayores, pero se está dando en diferentes ámbitos. Y es una realidad. Y dices, en los cuidados sí siempre asociamos mayores, pero no tenemos que perder de vista que esto es un tema transversal, que no solo está afectando a las personas mayores, sino que el sentimiento de soledad está afectando a personas de diferentes edades, ¿eh? Estamos en una sociedad muy individualista y la gente cada vez le cuesta más comunicar, relacionar. Hay muchos chavales o gente joven que se comunica muy poco entre ellos con toda la era digital. Entonces, toda la parte de soledad y relaciones, yo creo que es un tema en el que tendremos que trabajar mucho en los próximos años y lo que os digo, de forma transversal. Sí.
El Banco de Alimentos se estrena local en Sestao. Es otra de las noticias que hemos tenido estos últimos días.
Eso, bueno, no es exacto. La institución que reparte lo que nosotros les damos ha cambiado de local, cosa que ya era hora, porque los pobres tenían un local espantoso y el ayuntamiento les ha dado uno nuevo que ya era hora, ¿no? Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Pero es, bueno, son colaboradores nuestros. Para que a todas las instituciones que reparten en toda Vizcaya, pues lo llaman Banco de Alimentos, pues ya está, o sea que, pero bueno, es igual, somos colaboradores. Por cierto, una cosa, un dato muy importante que a nosotros nos produce una gran alegría y ojalá lo pudiéramos conseguir en todos los municipios grandes de Vizcaya, es que el reparto de alimentos en Bilbao se hace a través de dos instituciones, que son la Ungunea 1 y la Ungunea 2, que es un sistema mucho más humano, porque es un sistema que las personas con un sistema de puntos cogen los alimentos que quieren y además es como un supermercado en el que tú vas y con los puntos que tú tienes, pues coges los alimentos que quieres. De esa forma, pues las personas cogen lo que ellos quieren y no lo que nosotros les damos. Y además, como son citados periódicamente, pues entonces no hay colas, porque se evita precisamente la visibilización de la pobreza y también se da pues más libertad a la persona para que coja lo que quiera, ¿no? Entonces hemos conseguido que Bilbao entero pues esté cubierto de esta forma, ¿no? Y entonces es un sistema que nos gustaría expandir por toda Vizcaya, pero claro, depende de muchos factores, ¿no? Entre otros el económico.
De todas formas, Luis, yo me alegro mucho porque eso potencia mucho, ¿no?, el que las familias y las personas trabajen en su organización, en su capacidad de decidir, gestionen, porque al final también cuando tú les das, ellos no aprenden también a gestionar, ¿no? Lo digo en el buen sentido, es decir, decidir qué es lo que yo cojo, lo que no, me ayuda también a gestionar la alimentación, ¿no? Entonces, en ese sentido, educativamente es mucho más interesante. O sea, que tenéis una muy buena mirada en ese sentido, Luis. O sea, que enhorabuena.
Sí, sí. Gracias. Pasa que también depende mucho pues de que los ayuntamientos subvencionen y de conseguir el dinero, claro, porque estas cosas no salen solas. Hay que reconocer que aquí en Bilbao, gracias a la Fundación BBK y al Ayuntamiento, y luego también una cosa muy importante que hemos aprendido es la colaboración los bebés de la Ungunea son llevados, gestionados por Cruz Roja y por nosotros. Entonces, esa alianza nos ha permitido pues hacer las cosas mucho mejor, ¿no? Y que eso, y que sobre todo que las personas necesitadas pues tengan un sistema digno de alimentarse y de recoger lo que ellos necesitan. Por lo tanto, también nos hemos dado cuenta que las alianzas te ayudan a hacer las cosas mejor y te ayudan a gestionar mejor. Pues nosotros estamos encantados con esta colaboración. Y ojalá decía, bueno, en Guecho también hay un centro de este tipo, también gestionado por la Cruz Roja y por nosotros. Y bueno, pues estamos encantados, ¿no? de hacer esto, porque creo que la colaboración lleva al éxito.
Hemos hablado de esta relación con y esta colaboración con instituciones, con el Ayuntamiento de Bilbao, hemos hablado de personas mayores, hemos hablado de la soledad. Esta misma semana hemos conocido que el Ayuntamiento de Bilbao, esto no es nuevo, pero es de esta semana, el Ayuntamiento de Bilbao subvencionará mejoras de accesibilidad en viviendas de personas mayores o con discapacidad de Bilbao. Tiene una partida presupuestaria, el programa se llama el DUAC Mayores, Renove Vivienda 2025.
Qué bien, mira, me alegro mucho porque Caritas durante muchos años ha trabajado desde el área de mayores en este sentido, en el apoyo, yo me acuerdo, ¿no? La rehabilitación, la adaptación de los baños, ¿no? Esto de que los baños sean accesibles, con lo cual me alegro mucho que institucionalmente asuman, ¿no? Porque es verdad que esto es una responsabilidad y porque todos nos vamos a hacer mayor, ¿verdad que sí, Luis? Algunos todavía no, como tú, pero los demás. Y que no, que se vaya trabajando para que tengamos más calidad de vida, ¿no? Y nos faciliten, pues es muy importante. O sea que sí. No, es muy buena noticia.
Es importantísimo. Y además que evitas accidentes y rupturas de cadera y todo ese tipo de problemas que se producen precisamente cuando la accesibilidad de los baños no es la que debe. Así que sí, es una gran noticia. Digo, una cosa que sí quiero deciros es que estamos preparando la memoria del año 24 y en marzo tenemos que presentar las cuentas a los socios y bueno, pues ya os convocaremos para presentar todos los números del año 24 y las proyecciones para el 25, ¿no? Ahora estamos con la auditoría, en fin, con todos los líos y los que hay que hacer y que llevan mucho trabajo, pero bueno, que al final pues surgirá la memoria y ya os lo comentaremos.
Vale, y yo, como os he dicho antes, un poco spoiler, esto es para generar tensión, para que estén esperando en la próxima tertulia. Tenemos un par de proyectos nuevos, un par de cosas nuevas que como todavía no están del todo cerradas, pero que bueno, yo creo que para la próxima tertulia, es decir, la UNGO tiene, pues como siempre, ¿no? Cosas nuevas que vamos planteándonos, cosas nuevas que vamos haciendo y hay un par de cosas que están pues casi cerradas y que yo creo que para la próxima os podré contar. Así que contentos de poder seguir ayudando a la gente que más lo necesita.
Lo contaremos cuando sea oportuno y cuando nos digáis. Ana Aguirre, psicóloga de la Fundación Lagungo, muchas gracias, muy buenas tardes. Y Luis Crobeto, presidente del Banco de Alimentos, gracias y muy buenas tardes también. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Buenas tardes.